Santiago Leiras, politólogo y docente de distintas universidades del país. Santiago, muy buenos días, gracias por atendernos.
No, por favor, buen día, gracias por llamar.
Bien, bueno, Santiago, ¿qué análisis ha hecho político de estas fórmulas presidenciales presentadas? Bueno, la primera que salió allí fue Fernández, luego que causó gran revuelo fue la de Macri y Pichetto y así sucesivamente.
Bueno, hay varias lecturas que esto podría uno hacer, digamos, ¿no? Recién hablando con la producción hace un minutito, recordaba una vieja frase de un sociólogo, Juan Carlos Torre, donde esto era una charla del año 93. Juan Carlos decía que el peronismo es un sistema político en sí mismo. Esto lo decía en 93, a propósito de la etapa del menemismo y la oposición generada en torno al Grupo de los Ocho y otros actores que habían roto con el peronismo en esa etapa, ¿no? A lo que se refería un poco esta idea de que el peronismo tenía esta capacidad de ser gobierno y oposición y crear al mismo tiempo su oposición al mismo tiempo, ¿no? Mirando las fórmulas, se repite casi una situación similar al 2003, donde en tres fórmulas, probablemente las tres principales, hay candidatos peronistas. Bueno, había una excepción de Macri en este caso, no había esta excepción en el caso del 2003, ¿no? Recordamos lo de Menem, Kirchner y Rodríguez Saá. Eso me parece que es el primer dato que resulta bastante interesante de todo esto, digamos, ¿no? Esta idea de pensar, esta idea del peronismo casi como una especie de sistema político en sí mismo, ¿no? La otra que me parece que esta reflexión me parece que también lo afecta al peronismo, y que tiene que ver con un tema que no ha sido resuelto, me parece, como tema de fondo, que es el tema de la crisis del 2001 y la crisis de representatividad vino aparejada de la mano de la crisis social del 2001, ¿no? Esto me parece que no ha sido resuelto. Primero afectó y de manera muy clara al radicalismo, ¿no? El radicalismo hoy es una especie de estructura confederal, sin un liderazgo muy claro, que como el sol, aunque no lo veamos, siempre está, ¿no? Como decía aquella vieja canción. Y me parece que en el caso del peronismo le afecta con una demora, pero le empieza a afectar al fin, digamos, ¿no? Y me parece que en alguna medida el peronismo sufre las consecuencias en forma tardía de la crisis de representación que surge en ese contexto de la grave crisis del 2001, ¿no? Ya me parece que serían como las dos primeras definiciones que te podría dar, digamos, ¿no? La de pensar el peronismo como eje del sistema político creando gobierno-oposición, y la segunda es, un peronismo en crisis, pero donde una crisis lo afecta de manera tardía, que es la crisis de los partidos políticos y la implosión que hubo en ese periodo 2001-2002.
Santiago, y esto de que en un momento se pensaba, bueno, también ha habido una evolución no solo en nuestro país en cuanto a la política, sino en los países del mundo. Las ideologías políticas, ¿cómo confluyen, cómo conviven cuando en este caso hay alguien de extracción radical, alguien que es peronista? ¿Cómo conviven esas ideologías?
Lo que pasa es que en el contexto argentino, el problema de lo que sería esa coordenada izquierda-derecha está subsumido por otras consideraciones más, yo te diría, de tipo casi identitarias, ¿no? Y si el radicalismo o el peronismo no se definen tanto en términos de izquierda y derecha, sino de subculturas, ¿no? Es decir, yo me defino como radical o me defino como peronista, ¿no? No importa si el peronista es Menem, Kirchner, Dualde. Y en el caso del radicalismo opera una lógica bastante similar, ¿no? Eso me parece que la explicación la tiene el hecho de que la Argentina tiene una particularidad que es partidos que son casi movimientos políticos, ¿no? Más evidente esto en el caso del peronismo, no tanto en el radicalismo, pero también se manifiesta como tal, ¿no? El peronismo se manifiesta como tal, ¿por qué? Porque ante una circunstancia, ante este señalamiento, estas contradicciones que uno puede hacer a cualquier peronista, dice, bueno, el peronismo es un movimiento, ¿no? Y en todo caso el Partido Justicialista viene a ser como, digamos, la herramienta electoral con la cual el movimiento nacional peronista participa en el proceso electoral, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la cuestión ideológica pasa a ser relativamente relevante en un contexto de una lógica de partidos movimientos o digamos movimientos partidos en el cual el componente central es más que nada un componente de tipo más que ideológico identitario, digamos, ¿no? Y más de una cuestión más de subcultura que ideológico, digamos, ¿no? Eso me parece que sería una posible explicación para para entender la particularidad del contexto partidario argentino, ¿no es cierto?
Sí, bueno, después del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto hubo un movimiento económico que uno no lo entiende porque, bueno, en las últimas elecciones que hubieron en nuestro país veíamos allí que han ido ganando los oficialismos de cada provincia.
Así es. Bueno, esta es una tendencia que se ha dado en estas 11 primeras elecciones, con algunos datos particulares de algunos oficialismos que han perdido en ciudades, en el caso de Córdoba, en el caso de Paraná. No sé si esto es necesariamente extrapolable a lo que pueda suceder a nivel nacional, porque todavía no tenemos el proceso electoral o el resultado de los grandes acorazados distritales, digo, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, cómo se va a trasladar lo de Córdoba, Mendoza, ¿no es cierto? Uno puede hacer algunas especulaciones, pero lo que más difícil a mí me resulta, por lo menos yo estoy en esa línea, es ver si esto se puede extrapolar a nivel nacional o se puede sacar alguna conclusión a nivel nacional. Me parece que todavía no. Sí podemos sacar esta conclusión que vos mencionabas de que, bueno, hay una tendencia al triunfo de los oficialismos que en buena medida se puede explicar por muchas razones, por razones de exposición del candidato, por conocimiento, por tener el manejo de los recursos públicos, que supone una ventaja comparativa, por tener una imagen instalada, bueno, en fin, hay muchos elementos que podrían explicar la preservación de los oficialismos. Y uno central que es, en muchas los oficialismos han tenido una ventaja comparativa, que es la financiación del gobierno nacional, lo cual les ha permitido también hacer un tipo de oferta de bienes públicos que los posiciona de manera muy favorable frente a potenciales competidores, digamos, ¿no? Pero bueno, esto me parece que es como un primer panorama, ¿no es cierto?, que podríamos marcar, ¿no?
Bien. Santiago, si bien ya lo charlábamos al comienzo, pero ¿cómo ves las fórmulas? Macri Pichetto, Fernández, Labaña Urtubey, que bueno, finalmente a última hora ayer llegaban a un acuerdo, la vuelta de Massa, que ahora lo veíamos ahí en una foto con Alberto Fernández.
Una foto que parecía muy de fórmula presidencial. Yo ayer hablaba con alguien, a mí me daba una sensación que eso parecía una fórmula, ¿no? No sé si esa va a ser finalmente, no sé, no me imagino que Cristina decida definitivamente bajarse, digamos, ¿no? Pero me parece que como se arma, como es este armado de fórmula, creo que se escribe un poco en esto que yo comentaba recién, ¿no? En un contexto de tanta volatilidad política y partidaria, que es un poco resultado de esa crisis que yo describía recién, bueno, los actores se orientan de manera bastante pragmática y personalizada, y en ese marco se organizan diferentes y posibles estrategias para lograr el triunfo electoral, digamos, ¿no? Finalmente veremos con el transcurrir de las elecciones cuál fue la estrategia más correcta, digamos, ¿no? Quizás si uno quiere mirarlo desde un parámetro de estricta racionalidad ideológica, se complica bastante. Yo esto lo discutí ayer con algunos colegas que me decían que, bueno, esto da lugar a que se esté conformando una especie de eje de coaliciones del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Y yo decía, bueno, ¿qué está suponiendo que Alberto Fernández sería a la izquierda? Bueno, a mí me resulta un poquito difícil pensarlo en esos términos. Si cuál sería la izquierda y cuál sería la derecha, sería me la resulta derecha un poco complicado.
Sí, centro-derecha, derecha más a la derecha, no sé cómo lo vamos a ir definiendo.
Y inclusive alguien me decía, bueno, vamos a poner en el centro a Labaña y Urtubey. Digo, bueno, Urtubey en el centro, digo. Por eso yo me insistía mucho en el tema de las subculturas, digamos, ¿no? Y este predominio de subculturas que, bueno, ahora, en este escenario de crisis, sobreviven en contextos de partidos volatilizados, digamos, ¿no? Pero bueno, sobreviven de manera subterránea en este contexto donde, parafraseando al general Perón, podríamos decir, peronistas y radicales somos todos, digamos, ¿no?
Claro, sí, o sea, hubo una época en el país que eras o peronista o eras radical y eso no se charlaba, digamos. ¿Eras de un sector o eras del otro? Eso estaba muy definido, que era lo que decía al comienzo, sí. ¿No?
Claro, claro. Sí, eso tiene que ver con esta idea de las identidades, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera ese tema, esa definición en términos de identidad, traspasaba la frontera ideológica, ¿no? Por eso decía, bueno, sí, había peronismo, está de derecha, de centro, de izquierda, o radicales que uno podía ubicar más al centro, más a la derecha, más a la izquierda, digamos, ¿no? El radicalismo, yo recuerdo siempre que Alfonsín hablaba de los sectores moderados y progresistas, ¿no? Decía moderado para no decir conservador, y no le quería poner nombre y apellido, que era Fernando de la Rúa, digamos, ¿no? Pero también ahí marcaba una dinámica, digamos, de corte también, más allá de algún sustrato, de alguna identidad común, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es, yo creo, parte de la particularidad del contexto argentino, que, bueno, a mí cuando tengo clases con estudiantes extranjeros, y sobre todo europeos, muy acostumbrados a pensar en términos de coordenadas ideológicas, les cuesta mucho entender el fenómeno argentino o el fenómeno partidario argentino, digamos, ¿no? En parte su dificultad de discernimiento la entiendo también, digamos, ¿no? A nosotros mismos nos cuesta poder entender y poder traducir, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, Santiago, nosotros agradecerle este tiempo que nos ha brindado un poco para ir interpretando la política de nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Santiago Leiras, politólogo y docente de las distintas universidades, bueno, haciendo este análisis político de las fórmulas presidenciales que se han presentado. Shot the record.
Seguinos en Facebook, búscanos, nuestra fanpage Radio Nacional Zapala y dale me gusta.
Para vos.